traje un libro para compartir, para que discutamos acá entre todos. Ah, sí, ¿qué libro trajiste? Uno de un escritor y poeta regional. A mí no me termina de quedar en claro si es de Berisso o es de La Plata. Elijo creer de que es de Berisso porque cuando las cosas son de Berisso me gusta más. Se lo vamos a preguntar a él, que ya está acá en línea con nosotros. Mariano, ¿cómo te definís? ¿De Berisso o de La Plata? ¿O te definís de otra manera que no tiene que ver con nada de lo que te estoy preguntando?
No, no, es una gran pregunta. Es una gran pregunta y según cómo responda, voy a quedar bien con algunos y mal con otros.
Sí,
Me
antes de
pongo
responder
bravo.
te voy a decir algo, yo te voy a hacer una advertencia. Depende de lo que preguntas, esta entrevista puede salir muy bien o puede ser la entrevista más rápida que has tenido en tu vida.
No, la verdad que mi amor, y además por una historia familiar, es en relación a Berisso.
Bien,
Eh,
qué
después,
lindo.
después yo también entiendo que el bericense puro es bravo, ¿no? Entonces
Es
dice, no,
bravo.
este dice que es de Berisso y es un cuarto, dos cuartos, tres cuartos
Sí,
bericense.
sí, sí.
Pero no, yo amo Berisso más sobre todo porque fue en un barrio que no existe más.
Ajá.
También esto es como interesante, esta historia, era el barrio YPF que
Ah,
fue
sí.
creado con el proyecto de Mosconi, de hacer una industria que incluya a los trabajadores, y había un barrio que en realidad era una parte era Ensenada, una parte era Berisso, era el camino Berisso-Ensenada que termina ahí en la calle del puerto, ¿no? Y ese barrio, cuando Repsol, bueno, Menem, ¿no?
Sí.
Vende YPF, lo saquea y Repsol lo primero que hace es tirar ese barrio que también es un concepto de la Argentina que se viene, ¿no? En los 90, que es la que vivimos ahora. Entonces, bueno, y tengo muchas historias de Berisso por mi abuelo, por mi papá. Yo viví muchísimos años, casi 20 años en Berisso, entonces.
Bueno, déjame decirte que esta entrevista ya arrancó como tal y como yo quería que arranque. Antes de arrancar, bueno, felicitarte, la verdad, le dediqué el tiempo necesario a la lectura de El origen de la familia, la propiedad y el Estado. Gran poema, un extenso poema, con, sí, una proclama de lucha que me encantó, con un espíritu de denuncia que me conmovió y con una repetición de ciertos versos que funcionan como un leitmotiv, que es bueno, muy bueno. La verdad no voy a ocultar que el poema me gustó, así que felicitaciones por eso y quiero preguntarte por, bueno, de cara a esta presentación, ¿qué recepción has tenido y cómo te sentís con la salida del material?
Mirá, la verdad que muy contento porque un poco el Negro Castro, Pablo Castro, que es mi editor, el editor y quien encabeza la editorial, Cuero, la editora donde se publica el libro, él lo explicó de una manera que yo no me había dado cuenta, porque este libro es una reescritura. Estoy repitiendo un poco las palabras del Negro Castro, ¿no?
Dale.
Cualquier cosa se le dicen a él. No, que cuando yo hice una primera versión de este libro en el año 2016, ¿no? El 2016, cuando gana Macri, ahí escribí una primera versión que salió en un formato fanzine o en un formato, era, viste que hay ciertas palabras que empiezan a quedar de cierta manera de desuso y empiezan a aparecer palabras como más de moda, más chic,
Sí.
más de garpe. Entonces, en vez de un fanzine, le llamaron plaqueta, ¿no? Se publicó como una plaqueta. ¿Qué
Ajá.
es el formato fanzine?
Totalmente.
Y pasó sin pena ni gloria en el 2016, ese libro. Y este año, El Negro, mucho antes que aparezca esta posibilidad que vemos hoy, que gane Milei como que sea el nuevo presidente argentino, me dijo, reescribilo. Y lo reescribí todo. Hay nuevos apartados, reescribí algunas cuestiones más de época, de la época del macrismo, para marcarlos más como una cuestión de esa clase dominante argentina, esa bestialidad, esa monstruosidad. Y algo que decía el Negro Castro, que yo coincido, es que tal vez todavía, si bien estaban los nombres altas, estaban latente su violencia, ¿no? Sí. Los Brown, los Pueyrredón, los Bullrich, los Blanco Villegas, etcétera, etcétera, etcétera. No estaba explícito ese programa sanguinario como ellos históricamente practican, uh-huh. digamos, el bombardeo de la Plaza de Mayo, si quieres ir antes a la campaña del desierto, si quieres ir después a la última dictadura militar. Y me parece que la condición de recepción del libro ahora tiene otras posibilidades, porque Milei, si bien no es una persona que venga de esa procedencia social, sintetiza muy bien ese discurso caníbal, monstruoso de las clases altas en términos de... que sobre todo es un desguace del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay algo de las clases altas que es como el desguace del cuerpo, la violencia sobre todo transformada en el expolio físico, la violación, la mutilación, la flagelación, y si uno ve no solamente el modo de hablar de Milei, ¿no? ese lenguaje sí. sumamente sexual, sino sus propios proyectos que son al estilo a los Frankenstein, ¿no? O draculiano, que es vender órganos, ahí vamos como que sintetiza muy bien y empalma muy bien con este discurso mortuorio de esta clase social.
Por un lado, la verdad, gran acierto para vos como intérprete, ¿no? De lo que está pasando o esa capacidad de olfatear lo que hay detrás de un gobierno. Por otro lado, qué mal que a la luz del presente todas estas percepciones, todas estas intuiciones, todas estas descripciones sigan en vigencia y pareciera con más vigor que en el ayer. Habla de una capacidad para interpretar lo que está pasando muy atinada. Yendo al título del libro, bueno, la pregunta obvia, ¿no? Hay una obra de Friedrich Engels que tiene prácticamente el mismo título que tu libro, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Cuál es el vínculo que ves ahí o que encontraste ahí?
Bien, ese libro además es muy interesante, más allá de que algunas cosas hay una visión un poco positivista o civilizatoria de Engels que queda anacrónica. También ese libro me interesa, que es un libro de 1884, ya muerto Marx, que Engels intenta llevar la teoría marxista y las categorías claves como la acumulación originaria, el nacimiento de la lucha de clases, etcétera, etcétera, a una historia de la humanidad, ¿no? De los ciclos civilizatorios. Y justamente trabaja con una categoría que a mí me interesa mucho, o una noción, que es la de acumulación originaria, digamos. Para decirlo simple, la propiedad privada, en el sentido común de la gente, inclusive lo que uno dice, ¿no? Uno piensa que lo que tiene, lo que logra, sea comprarse una Coca-Cola para el almuerzo o irse de vacaciones, tiene que ver con el esfuerzo personal. Y Engels desarma esa categoría, esa noción, perdón, ese sentido común, uh-huh. para mostrar que la propiedad privada se basa en un crimen, en un expolio, ¿no? Que es la idea de acumulación originaria de Marx. Hay una riqueza que nace con un gran robo. La propiedad que era comunitaria en una época de la humanidad, un sector social dice esto es mío, pero uh-huh. para decir esto es mío y hacerlo mío, hacerlo propio, lo hace a través de una violencia que es un expolio salvaje, dice Engels. Y uno diría, bueno, eso pasó en la humanidad hace 5.000, 6.000 años con el nacimiento de las sociedades agrícolas, ¿no? Pero en realidad si uno piensa, y ahí viene el empalme con la Argentina, en la Argentina... Eso no pasó hace tanto tiempo, por lo menos tanto tiempo en tiempo histórico. Claro. Pasó hacia fines del siglo XIX, donde unas pocas familias, muy pocas familias, dice, en un territorio que es casi la mitad de Europa, ¿no? Que va desde el sur de Córdoba, sur de la provincia de Buenos Aires, gran parte de Mendoza, hasta Tierra del Fuego, esta tierra es mía. Y esas tierras que no tenían dueño, de pronto tienen dueño. Pero esa expropiación de tierras se hace de una manera muy violenta. Entonces yo agarré esa idea de Engels justamente para pensar el nacimiento de una familia que en la historia argentina es central, que es la familia de los Brown, de los Brown Menéndez, que son una de las familias que concluye la campaña del desierto en la zona de Santa Cruz y Tierra del Fuego, también del lado chileno. Luego, célebremente famosos porque las familias Brown en la Anita son los que fusilan a los peones rurales, uh-huh, a los trabajadores rurales durante lo que Bayer hizo conocido como la Patagonia Rebelde. Siguiendo la historia argentina, siempre los Brown están en momentos donde las clases altas acumulan su riqueza del modo que la acumulan las clases altas, que es matando, violando, descuartizando, desapareciendo personas. Y los últimos más recientes, la creación, fíjate, el nombre era más kafkiano, ¿no? Porque digamos, claro, esta violencia tiene un orden, que es la Anónima, el nacimiento de la Anónima, el supermercado de la Anónima. Y luego hoy, el aportante privado más importante de la campaña de Javier Milei es un Brown. Entonces a mí me interesó eso, ¿no? Cómo una familia se hace cargo del Estado argentino para crear justamente su propiedad privada. Y que es uno de los problemas centrales que tenemos la Argentina para desarrollarnos, ¿no? Ya no te digo que ya desarrollarnos económicamente, sino casi desarrollarnos en términos de reproducción biológica humana, porque es una familia draculiana, ¿no? Nos chupa la sangre hasta lo último.
Tomaste una decisión consciente, claramente consciente, de nombrar a todas estas familias en varios pasajes del poema. Brown, Blaquier, Mitre, Bullrich, Villegas, bueno, una extensa lista. ¿Por qué tomaste esa? ¿A qué responde tomar esa decisión? O sea, hay otros motivos que, como bien digo, son como un leitmotiv que vuelven, esto es un eslogan, si se puede, entre otros, y esto de nombrar a todas las familias.
Sí, a ver, hay algo que es parte fundacional de la literatura argentina, que es el panfleto. La literatura argentina fue siempre panfletaria, lo cual no significa que el panfleto no tenga calidad estética, pero hay una visión del panfleto como algo que opaca lo literario. Y si uno piensa en el Matadero de Esteban Echeverría, antes en los Cielitos Patrióticos de Bartolomé Hidalgo, el Martín Fierro, de 1872, la ida, como la vuelta, Sarmiento, y uno puede continuar hasta el siglo XX, en que yo en la poesía política de Francisco Urón, de Paco Urondo, de Hellman, de Leónidas Lamborghini, hay algo de tomar el recurso del panfleto para hacerlo literatura. Y yo creí necesario recuperar eso, ¿no? Que ahí lo digo como la idea del eslogan. Sí. Entonces, repetir esas palabras una y otra vez, como un recurso literario, ¿no? Un recurso literario de estas familias para producir también un sentimiento de literatura de saturación. O sea, yo intenté buscar en el texto algo del nivel de la saturación, que sea un texto que se repita una y otra vez, porque también para reproducir una idea de cansancio, de violencia, de aturdimiento, de confusión.
Te voy a muy, muy interesante lo que acabas de decir. Te voy a hablar de otra sensación con la cual me encontré leyendo el poema. Y tiene que ver con esto de que, si bien hay una descripción casi en tono de denuncia, muy cruda y descarnada, de todas estas familias que a fuerza de despellejar personas hicieron su acumulación de riqueza, también me encontré con una crítica a los propios, que igual lo celebro y lo encuentro saludable. Por ejemplo, el comienzo de este, bueno, el pasaje número 4 sería, no sé, o la parte número 4 del poema. Mientras nosotros discutimos la traducción correcta de una palabra del Capital, el imperialismo comienza su colonización de Marte. ¿Qué hay en ese sentido? Porque también, bueno, más adelante también sigue como estamos discutiendo en un punto ciertas nimiedades en torno a un elemento que es central igual para afrontar la lucha de clases, pero bueno, pareciera que estuviéramos entretenidos en eso, mientras de la vereda de enfrente, todos estos basura ya están sí, alistando las naves para hacer pelota a este planeta e irse a hacer pelota a otro.
Sí, voy a decir algo que es una novedad y creo que nadie discutiría este enunciado, en todo caso discutiría las causas o cómo no hacerlo o hacerlo distinto, pero desde cualquier pensamiento crítico, sea o de transformación radical de lo social, sea de una visión nacional popular, peronista, sea de izquierda leninista, sea trotskista, lo que fuera, digamos, en cualquiera de esas variantes que hacen una crítica al concepto de país dominado, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sea que uno proponga una revolución socialista o una revolución nacionalista, lo que fuera. Digamos, en ese término muy amplio, evidentemente hay un agotamiento. Y no por nada, uno ve el mundo y realmente son muy pocos, si no ninguno, procesos políticos que tomen en el centro una utopía de transformación radical de lo social. Digamos, eso ha perdido todo tipo de consenso social. De hecho, es muy sintomático que hoy lo radical, y hasta en un punto, si se quiere, como espíritu revolucionario de transformación, lo ves en la juventud pobre, es el discurso libertario de Javier Milei. ¿Bien? Y ahí, en ese sentido, es interesante preguntarte por qué crece Milei, por ejemplo, y no crece la izquierda, ¿no? Claro. Digamos, porque si uno explicara simplemente, como uno hace también, ya, que el crecimiento de Milei tiene que ver con un desgano o una destrucción del tejido social, de pobreza, etcétera, etcétera, sin embargo, lo que crece es un Milei. Entonces yo creo que ahí también me pregunto cosas que me parece que es parte del juego político. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Yo siempre digo que nuestro discurso político, o sea, el discurso político tiene que ser como un cuchillo, la poesía tiene que ser como un cuchillo, algo que corte, o sea, que llegue, que lea. Y estamos jugando hace mucho con cuchillo de plástico, ¿no? No cortamos nada. O sea, nuestra lengua no... inclusive yo soy uno de los tantos que llama a votar a Massa. Frente a lo de Milei. Pero fíjate que inclusive en esta situación la mayoría de la propuesta electoral, y que no me parece mal, porque realmente lo que plantea Milei es monstruoso, se para sobre todo en un anti-Milei. Entonces ahí ves todo un reflujo, ¿no? de idearios, de acción política, de acción propositiva. Y ahí en el poema, bueno, juego mucho, ¿no? Sobre todo los que hemos atravesado por la universidad, que a veces ves ciertos debates que son un poco bibliográficos, para decir una manera que no molesta a nadie, ¿no? Sí. Debates bibliográficos y debates poco entramados en lo real de la gente.
Es cierto eso. Hay una invocación y una colección de títulos y de autores que van apareciendo conforme uno se introduce en el poema. Otra sensación, full sensaciones esta entrevista, te habrás dado cuenta. En algún momento, leyendo el poema, sentí que estaba, no voy a decir ahí con vos, pero sentí que vos hacías al lector, o a la lectora, o al lector potencial, parte de tu proceso de escritura y reescritura y edición. Y eso me pareció muy... muy amigable, ¿no? Me hace pensar, no sé, en París era una fiesta de Hemingway, por ejemplo. Sin querer caer en comparaciones, pero sí esa sensación de, bueno, de estar ahí y ser parte del proceso. Contanos un poco, ya saliendo también del libro en sí, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo es el soporte que elegís para escribir? ¿El horario, el espacio, el lugar? ¿Cómo vivís ese proceso?
Bueno, comienzo con esto del lector. Yo no es que lo busqué, pero después me fui dando cuenta que ahí hay una clave, que hay un yo lírico en la en cierta poesía política, que es, que además tiene que ver con otra época, que es un yo lírico totalmente esclarecido, ¿no? Que es un tipo que está por encima de las clases populares, de las turbamultas ahí violentadas contra el sistema, y dice: hay que ir para allá porque allá está la revolución. Ojalá uno pudiera tener la fuerza de ese discurso, bueno, típico de los 60, de los 70. Entonces yo quise buscar ahí deliberadamente un lector, que también soy yo, que está un poco confundido, ¿no? Es un yo lírico quemado. Yo creo que ahí hay una figura, ¿no? El yo lírico está quemado, ¿viste? Dice cosas que se zarpan, digamos. Yo no sé si estoy de acuerdo con todo lo que dice ese tipo, pero son las cosas que yo puedo decir también en un momento. Es decir, no es un yo lírico que puede hacerse cargo de todo lo que dice. Como nos pasa a todos en una sociedad donde entre el discurso y el hacer hay cada vez más grietas. Entonces yo ahí, en un punto, si querés, pensé en ese personaje que tematiza en Taxi Driver, de este personaje, de este actor, de este personaje, perdón, totalmente quemado. Claro, ese Taxi Driver, como el Guasón, es un personaje, si querés,
Rotos,
profascista, ¿no?
sí.
Este es un quemado más amigable desde
Claro.
ya, porque es un tipo que no dice hay que matar al lado, pero que está quemado. Y ahí creo que quise ponerme en un lugar de igualdad con el lector. No, no, no es ese yo lírico que le está hablando al lector diciendo: te canto las 40. Que ojo, que yo a veces escribo así, no digo que no lo haga, pero
Claro.
en este poema me salió, porque también está escrito un poco de la angustia, ¿no? Hay algo ahí de una resaca. Entonces, viste, la angustia te empareja. Creo que hay una búsqueda. Después, con la escritura, esto lo dice todo el mundo que escribe, y yo creo que es así. Hay un momento de la escritura que tiene que ver con algo que ya fue tematizado por la literatura griega clásica, ¿no? A través de las musas y de la catarsis, como en la exposición de la escritura. Es un momento que uno necesita escribir, ¿no? Y hay algo que va a escribir a pesar, esto que dice Ar, ¿no? Que Roberto Ar, el gran escritor porteño, que se le ocurrió una idea y agarraba cualquier servilleta y empezó a escribir. O
Claro.
sea, hay algo ahí. Y luego hay otro trabajo, bueno, Ar no lo hacía, pero escribía muy bien, o sea, no todos escriben como Roberto Ar, que es un trabajo de, que en literatura, bueno, Horacio, el poeta latino, dice labor limae, ¿no? El labor o el trabajo de limar. Y uno sobre ese crudo, como una madera, empieza como a pasarle la lija y le va dando una formita más amena. Y a mí me gusta mucho ese trabajo, ¿no? Ir pensando las palabras, pues eso de las repeticiones, los sonidos que produzcan un efecto, porque uno puede decir la palabra monstruo, entonces no significa nada. Entonces, ¿cómo hacer que esa palabra monstruo realmente tenga el sentido de monstruosidad? Entonces ahí justamente intenté construirlo con un yo lírico quemado, con la reiteración de palabras, con frases que se cortan, con cierto discurso rabioso que se le va escapando todo el tiempo al yo lírico. Pero sí, y además ahora ya como un tercer nivel, que no fue pensado así, tal vez para el Negro Castro sí, el editor, vuelvo a repetir, el editor,
El
que es...
editor que es el auténtico sheriff tirano de todo este trabajo, pareciera.
No, no, la verdad que es un laburo de edición que pocas veces tuve porque hizo pocas recomendaciones, pero muy justas, ¿no? En términos de, primero de publicarlo, él me dijo, vamos a publicarlo otra vez el poema, luego unas sugerencias del texto, y después, bueno, el contexto político, no sé cómo estás vos, pero creo que estamos todos un poco sumamente, bueno, esto que decía Lenin de la revolución como un melodrama, acá no estamos viendo una revolución, sino con un estado protofascista, ¿no?
Sí.
Entonces estamos todos con unos nervios, entonces un poco presentar este libro. Como hoy lo presento a las 7 de la tarde en la comunidad ferroviaria, de cierta manera me sirve, casi de manera de catarsis, de sacar un poco para afuera todo lo que me está produciendo, que nos pasa todo, ¿viste? Dormir mal, estar sí. preocupado.
Sí, sí, sí.
Yo, volver a escuchar. A ver, no porque uno no supiera que la violencia política es algo que está ahí, ¿no? Latente, porque es la estructura de la es la estructura formal de la lucha de clases, ¿no? Pero escuchar nuevamente para lo que significa para nosotros como argentinos una reivindicación más o menos vergonzante, pero reivindicación al fin de la dictadura, de considerar que, bueno, no voy a decir ninguna palabra, digamos, todos sabemos lo que hizo la dictadura como exceso. Bueno, sí, nos pone un poco la historia, bueno, es un poco la historia, ¿no? La historia, o sea, cuando uno ve la historia hacia el pasado y la ve interesante y la vive, dice, bueno, viste, en estos momentos que son mejores para contar que para vivir, ¿no? Tal vez dentro de 10 años lo podemos contar y hoy vivirlos es obviamente, sobre todo porque uno lo está viviendo, creo que con un conocimiento de la historia argentina. Entonces sabe que más allá de la desregulación, si querés, psiquiátrica de Milei, no es tan distinta de la desregulación psiquiátrica de los tipos que robaron, mutilaron y violaron el cuerpo muerto de Eva Perón. ¿Bien? O los que bombardearon Plaza de Mayo o que cortaron como los Brown pelotas de indios para acumular económicamente. Entonces uno sabe que está ese trasfondo, entonces esas palabras que se empiezan a repetir nos pone atentos a una situación que no sabemos cuál es el nivel de alcance. Al menos que, bueno, viste, que uno tenga esa idea de que no va a pasar nada, acá hay un límite, acá hay un límite institucional, Milei no va a hacer nada de lo que dice. Entonces, bueno, hay una coherencia que no va a hacer nada de lo que dice, bueno. Yo digo por lo menos que lo está diciendo. Uh-huh. Y está ganando una elección diciendo eso.
Claro, sí, esa es la parte más tormentosa.
Yo creo que sí, hay esa palabra, ¿no? Hay algo ahí de lo tormentoso, pero ojo, también vos hablabas antes de Marte, ¿no? Porque hablo mucho también del espacio, el avance tecnológico, porque claro, yo creo que acá hay, frente a los grandes temas históricos de la humanidad, por primera vez hay un límite de lo humano, ¿no? O sea, por primera vez lo humano como tal puede desaparecer. O bien, como plantea cierto sector del avance tecnológico, porque nuestros cuerpos van a ser abandonados por formas proto-humanas mezcladas con enlaces tecnológicos, ¿no? Tipos de androides. O bien por un cataclismo natural, ¿no? Porque el nivel de destrucción de la naturaleza, que además es consecuente con la colonización de la Luna y Marte, que están, en un punto te has dado cuenta que estos tipos se están yendo, ¿no? Te viste ahí sospechás, che, los que tienen mucha guita sí, se están yendo.
Sí, totalmente.
Bueno, hay algo de esa estructura del sentir que ahí está puesta en el poema, ¿no? Yo hablé mucho de política, pero en el poema intenté que eso esté puesto no como en la poesía, que tiene, la poesía nunca lo va a poner en términos de ideas, sino en términos de sentimiento de época, sentimientos de una idea.
Mariano, la verdad, un gusto charlar con vos. Me gustaría que en algún momento, quizás no sé cuánta tela le queda este año, pero tenerte acá en el piso, la verdad que sería un enorme sí. placer para nosotros. No queda más que agradecerte tu tiempo y desearte éxitos para la presentación de hoy.
Bueno, muchas gracias por invitarme a charlar. Saludos ahí a los compañeros.
Abrazo grande, ¿eh?